Buenas noches, queridos amigos. Estamos ya en nuestro programa radial Vuelvo al Sur, el programa ya número 179. Esta vez estoy solo y aprovechando, bueno, la oportunidad de estar solo y de no conversar como siempre tan agradablemente con Gonzalo o tener algún invitado, se me ocurrió hacer un pequeño homenaje al poeta Nicanor Parra, el poeta más importante vivo que tenemos hoy día en Chile y probablemente en Hispanoamérica. El 5 de septiembre recién pasado cumplió ya 102 años, y ahí está fuerte como un roble en las cruces, en la playa. Leía por ahí que sale todas las mañanas a tomar sol y a tomar su vitamina C, como siempre. Y bueno, la idea del programa es hacer un tipo de cantidad de artefactos donde, por supuesto, está la voz de Nicanor recitando sus poemas y también las canciones hechas desde sus poemas, en este caso por el grupo Congreso, un disco que se llama Pichanga, que es sobre los derechos del niño, que usó, por supuesto, poemas de Nicanor Parra, y también música de Hilda Parra y Lautaro Parra, hermanos de Nicanor, que musicalizaron, valga la redundancia, un poema de él. Entonces, la idea es juntar todo esto, que ustedes tengan una idea general de quién es Nicanor a través del mismo y de su música, o de la música que se hizo respecto de sus poemas. Y no, por supuesto, como lo decía en un principio, hacer así una especie de programa informativo. Ya lo decía Leonidas Morales, que un crítico chileno especialista en Nicanor Parra y que también le hizo larga entrevista, de que siempre Nicanor estuvo preocupado de llegar al grueso público. Es decir, hacer una poesía que viniera más bien de la tradición juglaresca, y no en una poesía, una alta poesía, por así decirlo. Entonces, el programa también tiene un poco esa lógica y bueno, ojalá que lo disfruten y partamos entonces con Nicanor.
Advertencia al lector. El autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos. Aunque le pese, el lector tendrá que darse siempre por satisfecho. Sabelius, que además de teólogo fue un humorista consumado, después de haber reducido a polvo el dogma de la Santísima Trinidad, ¿respondió acaso de su herejía? Y si llegó a responder, ¿cómo lo hizo? ¿En qué forma descabellada? ¿Basándose en qué cúmulo de contradicciones? Según los doctores de la ley, este libro no debiera publicarse. La palabra arcoíris no aparece en él en ninguna parte, menos aún la palabra dolor, la palabra torcuato. Sillas y mesas sí que figuran a granel, ataúdes útiles de escritorio, lo que me llena de orgullo, porque a mi modo de ver, el cielo se está cayendo a pedazos. Los mortales que hayan leído el Tractatus de Wittgenstein pueden darse con una piedra en el pecho, porque es una obra difícil de conseguir. Pero el Círculo de Viena se disolvió hace años. Sus miembros se dispersaron sin dejar huella. Y yo he decidido declarar la guerra a los Cavalieri de la Luna. Mi poesía puede perfectamente no conducir a ninguna parte. Las risas de este libro son falsas, argumentarán mis detractores. Sus lágrimas artificiales. En vez de suspirar, en estas páginas se bosteza. Se patalea como un niño de pecho. El autor se da a entender a estornudos. Conforme, os invito a quemar vuestras naves. Como los fenicios pretendo formarme mi propio alfabeto. ¿A qué molestar al público entonces?, se preguntarán los amigos lectores. Si el propio autor empieza por desprestigiar sus escritos, ¿qué podrá esperarse de ellos? Cuidado, yo no desprestigio nada. O mejor dicho, yo exalto mi punto de vista. Me vanaglorio de mis limitaciones. Pongo por las nubes mis creaciones. Los pájaros de Aristófanes enterraban en sus propias cabezas los cadáveres de sus padres. Cada pájaro era un verdadero cementerio volante. A mi modo de ver, ha llegado la hora de modernizar esta ceremonia. Y yo entierro mis plumas en la cabeza de los señores lectores.
Thank you.
hay un día feliz. A recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo que es el único amigo que me queda. Todo está como entonces. El otoño y su difusa lámpara de niebla. Solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Nunca pensé, creédmelo un instante, volver a ver esta querida tierra. Pero ahora que he vuelto no comprendo cómo pude alejarme de su puerta. Nada ha cambiado, ni sus casas blancas, ni sus viejos portones de madera. Todo está en su lugar. Las golondrinas en la torre más alta de la iglesia, el caracol en el jardín y el musgo en las húmedas manos de las piedras. No se puede dudar. Este es el reino del cielo azul y de las hojas secas, en donde todo y cada cosa tiene su singular y plácida leyenda. Hasta en la propia sombra reconozco la mirada celeste de mi abuela. Estos fueron los hechos memorables que presenció mi juventud primera. El correo en la esquina de la plaza y la humedad en las murallas viejas. Buena cosa, Dios mío, nunca sabe uno apreciar la dicha verdadera. Cuando la imaginamos más lejana, es justamente cuando está más cerca. Ay de mí, algo me dice que la vida no es más que una quimera, una ilusión, un sueño sin orillas, una pequeña nube pasajera. Vamos por partes, no sé bien qué digo, la emoción se me sube a la cabeza. Como ya era la hora del silencio cuando emprendí mi singular empresa, una tras otra en oleaje mudo al establo volvían las ovejas. Las saludé personalmente a todas, y cuando estuve frente a la arboleda que alimenta el oído del viajero con su inefable música secreta, recordé el mar y enumeré las hojas en homenaje a mis hermanas muertas. Volver a los perfectamente bien. Seguí mi viaje como quien de la vida nada espera. Pasé frente a la rueda del molino. Me detuve delante de una tienda. El olor del café siempre es el mismo. Siempre la misma luna en mi cabeza. Entre el río de entonces y el de ahora no distingo ninguna diferencia. Lo reconozco bien. Este es el árbol que mi padre plantó frente a la puerta. Ilustre padre que en sus buenos tiempos fuera mejor que una ventana abierta. Yo me atrevo a afirmar que su conducta era un trasunto fiel de la Edad Media, cuando el perro dormía dulcemente bajo el ángulo recto de una estrella. A estas alturas siento que me envuelve el delicado olor de las violetas que mi amorosa madre cultivaba para curar la tos y la tristeza. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? No podría decirlo con certeza. Todo está igual seguramente. El vino y el ruiseñor encima de la mesa. Mis hermanos menores a esta hora deben venir de vuelta de la escuela. Solo que el tiempo lo ha borrado todo, como una blanca tempestad de arena.
Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra.
me enamoré de un cholito chihuachayay, más lindo que una vicuña perla chayay, pero él no me hizo caso chihuachayay. Corriendo chihuachayay, y yo me quedé pensando chihuachayay, qué cosas tiene la vida perla chayay, la raíz. Mejor me vuelvo pa' Chile, perla chayay, donde me espera mi viejo chihuachayay. Con mis 7 ratoncitos, perla chayay, y aquí no ha pasado nada, uy, ay, ay, ay. Laray, la.
Soliloquio del individuo. Yo soy el individuo. Primero viví en una roca. Allí grabé algunas figuras. Luego busqué un lugar más apropiado. Soy el individuo. Primero tuve que procurarme alimentos, buscar peces, pájaros, buscar leña. Ya me preocuparía de los demás asuntos.
Soy el individuo.
Hacer una fogata. Leña, leña, ¿dónde encontrar un poco de leña? Algo de leña para hacer una fogata. Yo soy el individuo. Al mismo tiempo me pregunté. Fui a un abismo lleno de aire. Me respondió una voz. Yo soy el individuo. Después traté de cambiarme a otra roca. Allí también grabé figuras. Grabé un río, búfalos, grabé una serpiente. Yo soy el individuo. Pero no. Me aburrí de las cosas que hacía. El fuego me molestaba. Quería ver más. Yo soy el individuo. Bajé a un valle regado por un río. Allí encontré lo que necesitaba. Encontré un pueblo salvaje. Una tribu. Yo soy el individuo. Vi que allí se hacían algunas cosas. Figuras grababan en las rocas. Hacían fuego. También hacían fuego. Yo soy el individuo. Me preguntaron que de dónde venía. Contesté que sí. Que no tenía planes determinados. Contesté que no. Que de ahí en adelante.
Yo soy el individuo.
Bien. Tomé entonces un trozo de piedra que encontré en un río y empecé a trabajar con ella. Empecé a pulirla. De ella hice una parte de mi propia vida. Pero esto es demasiado largo. Corté unos árboles para navegar. Buscaba peces. Buscaba diferentes cosas. Hasta que me empecé a aburrir nuevamente. Las tempestades aburren. Los truenos. Los relámpagos. Bien. Me puse a pensar un poco. Preguntas estúpidas se me venían a la cabeza. falsos problemas. Entonces empecé a vagar por unos bosques. Llegué a un árbol y a otro árbol. Llegué a una fuente, a una fosa en que se veían algunas ratas. Aquí vengo yo, dije entonces. ¿Habéis visto por aquí una tribu, un pueblo salvaje que hace fuego?
Yo soy el individuo.
De este modo me desplacé hacia el oeste, acompañado por otros seres, o más bien solo. Para ver hay que creer, me decían. Yo soy el individuo. Formas veía en la oscuridad. Nubes, tal vez. Tal vez veía nubes. Veía relámpagos. A todo esto habían pasado ya varios días. Yo me sentía morir. Inventé unas máquinas. Construí relojes, armas, vehículos. Yo soy el individuo. Apenas tenía tiempo para enterrar a mis muertos. Apenas tenía tiempo para sembrar.
Yo soy el individuo.
Años más tarde concebí unas cosas. Unas formas. Crucé las fronteras y permanecí fijo en una especie de nicho. En una barca que navegó 40 días, 40 noches.
Yo soy el individuo.
Luego vinieron unas sequías. Vinieron unas guerras. Tipos de color entraron al valle. Pero yo debía seguir adelante. Debía producir. Produje ciencia, verdades inmutables. Produje tanagras. Di a luz libros de miles de páginas. Se me hinchó la cara. Construí un fonógrafo. La máquina de coser. Empezaron a aparecer los primeros automóviles.
Yo soy el.
Alguien segregaba planetas. Árboles segregaba. Pero yo segregaba herramientas, muebles, útiles de escritorio. Se construyeron también ciudades, rutas, instituciones religiosas pasaron de moda. Buscaban dicha, buscaban felicidad. Yo soy el individuo. Después me dediqué mejor a viajar, a practicar idiomas. Miré por una cerradura. Sí, miré. ¿Qué digo? Miré. Para salir de la duda, miré. Detrás de unas cortinas.
Yo soy el individuo.
Bien. Mejor es tal vez que vuelva a ese valle, a esa roca que me sirvió de hogar, y empiece a grabar de nuevo, de atrás para adelante, grabar el mundo al revés. Pero no. La vida no tiene sentido.
Yo soy el individuo.
sentido común. Esto se llamó siempre más. ¿Con qué derecho cambiamos el nombre a las cosas? Huinca, tregua, queñeña, comari, chao. No se diga que somos hispanoamericanos, somos mapuches, gente de la tierra. Por favor, un poquitito de sentido común. Esto se llamó siempre más.
Canción. ¿Quién eres tú repentina, doncella que te desplomas como la araña que pende del pétalo de una rosa? Tu cuerpo relampaguea entre las maduras pomas que el aire caliente arranca del árbol de la centolla. Caes con el sol esclava dorada de la amapola y lloras entre los brazos del hombre que te deshoja. Eres mujer o eres Dios, muchacha que te incorporas como una nueva Afrodita del fondo de una corola. Herida en lo más profundo del cáliz te desenrollas, gimes de placer, te estiras, te rompes como una copa. Mujer parecida al mar, violada entre ola y ola, eres más ardiente aún que un cielo de nubes rojas. La mesa está puesta, muerde la uva que te trastorna y besa con ira el duro cristal que te vuelve loca. Se canta al mar. Nada podrá apartar de mi memoria la luz de aquella misteriosa lámpara, ni el resultado que en mis ojos tuvo, ni la impresión que me dejó en el alma. Todo lo puede el tiempo, sin embargo creo que ni la muerte ha de borrarla. Voy a explicarme aquí, si me permiten, con el eco mejor de mi garganta. Por aquel tiempo yo no comprendía francamente ni cómo me llamaba. No había escrito aún mi primer verso, ni derramado mi primera lágrima. Era mi corazón ni más ni menos que el olvidado kiosco de una plaza. Más sucedió que cierta vez mi padre fue desterrado al sur. a la lejana isla de Chiloé, donde el invierno es como una ciudad abandonada. Partí con él y sin pensar llegamos a Puerto Montt una mañana clara. Siempre había vivido mi familia en el Valle Central o en la montaña, de manera que nunca ni por pienso se conversó del mar en nuestra casa. Sobre este punto yo sabía apenas lo que en la escuela pública enseñaban y una que otra cuestión de contrabando de las cartas de amor de mis hermanas. Descendimos del tren entre banderas y una solemne fiesta de campanas. Cuando mi padre me cogió de un brazo y volviendo los ojos a la blanca, libre y eterna espuma que a lo lejos hacia un país sin nombre navegaba, como quien reza una oración, me dijo, con voz que tengo en el oído intacta: este es, muchacho, el mar sereno, el mar que baña de cristal la patria. No sé decir por qué, pero es el caso que una fuerza mayor me llenó el alma, y sin medir, sin sospechar siquiera la magnitud real de mi campaña, eché a correr sin orden ni concierto, como un desesperado hacia la playa. Y en un instante memorable estuve frente a ese gran señor de las batallas. Entonces fue cuando extendí los brazos sobre el haz ondulante de las aguas, rígido el cuerpo, las pupilas fijas, en la verdad sin fin de la distancia, sin que en mi ser moviérase un cabello, como la sombra azul de las estatuas. ¿Cuánto tiempo duró nuestro saludo? No podrían decirlo las palabras. Solo debo agregar que en aquel día nació en mi mente la inquietud y el ansia de hacer en verso lo que en ola y ola Dios a mi vista sin cesar creaba. Desde ese entonces data la ferviente y abrasadora sed que me arrebata. Es que en verdad, desde que existe el mundo, la voz del mar en mi persona estaba.
Tengo miedo, mamá. los niños no deben comer pan con caca porque se les pone el puto hediondo.
Chillanejo, lamparilla que no se apaga jamás, ha dejado muy atrás en saber a su familia, obras que son maravilla, ha escrito con gran ternura y ganó en literatura el premio municipal y también el nacional, escrito con gracia pura. Por un viaje quiso al norte, unos poetas celosos que escriben pa' los tiñosos, lo difaman de este porte, le ponen unos recortes infamantes en los diarios, rotosos estrafalarios, envidiosos como Judas, mandado no cabe duda por un bate ordinario. Con la hija de un poeta se casa un ofendedor, hoy se cree un escritor, pero es solo una chancleta, este ciego marraqueta de barro de un excusado, tú y la chalo y la has mostrado en tu ataque a Nicanor, si quieres ser escritor, hazte al cerebro un lavado. Viejo chico, siento pena por tu modo de pensar, tú no puedes silvanar, suntos escritos condena, pretende llevar a escena un arro que no es tuyo, por ganar unos billullos, quedaste a cuero pelao en tu ataque que ha ganado, coronación de sorullo. Un bate estrafalario fue el jefe de este pelambre, dice que el pueblo pasa hambre, pero él come a todo horario, tuvo celos literario, este viejo carcamal, que siempre se porta mal, y le encantan las calumnias, Nicanor llamó verdumnia, lo que tramó este animal.
Ahora con ustedes, nuestro Señor Jesucristo en persona, que después de 1977 años de religioso silencio, ha accedido gentilmente a concurrir a nuestro programa gigante de Semana Santa para hacer la delicia del público con sus ocurrencias sabias y oportunas. Nuestro Señor Jesucristo no necesita presentación. Es conocido en el mundo entero. Basta recordar aquella memorable muerte en la cruz, seguida de una resurrección no menos espectacular. Un aplauso para nuestro Señor Jesucristo.
Gracias por los aplausos, a pesar de que no son para mí. Soy ignorante, pero no cretino. Hay algunos señores locutores que se suelen pasar de la raya por arrancar un aplauso barato, pero yo los perdono por tratarse de bromas inocentes, aunque no debería ser así. La seriedad es superior a la chunga, sobre todo tratándose del Evangelio. Que se rían de mí perfectamente, esta no sería la primera vez. Pero no de nuestro Señor Jesucristo, el respetable público dirá. Aplausos, dice el poema. Este país es una buena plaza. Aquí no se respeta ni la ley de la selva. Ya levantaremos cabeza, ya levantaremos cabeza. ¿Cuándo vamos a levantar cabeza? Si descendemos de indios borrachos y de una cáfila de españoles aventureros, delincuentes comunes en su mayoría, el 32 de diciembre de 1900 nunca. Sangre sajona es lo que falta aquí para contrarrestar al indio ladrón e indolente. Y estos son los desafíos del Cristo de Elqui. Que levanten la mano los valientes. A que nadie se atreve a tomarse una copa de agua bendita. A que nadie es capaz de comulgar sin previa confesión. A que nadie se atreve a fumarse un cigarro de rodillas. Gallinas cluecas, gallinas cluecas. A que nadie es capaz de arrancarle una hoja a la Biblia, ya que el papel higiénico se acabó. A ver, a que nadie se atreve a escupir la bandera chilena. Primero tendría que escupir mi cadáver. Apuesto mi cabeza a que nadie se ríe como yo cuando los filisteos lo torturan. Cuando los españoles llegaron a Chile, se encontraron con la sorpresa de que aquí no había oro ni plata. Nieve y trumao sí, trumao y nieve. Nada que valiera la pena. Los alimentos eran escasos y continúan siendo, lo dirán ustedes. Es lo que yo quería subrayar. El pueblo chileno tiene hambre. Sé que por pronunciar esta frase puedo ir a parar a Pisagua. Pero el incorruptible Cristo de Elqui no puede tener otra razón de ser que la verdad. El general Ibáñez, me perdone. En Chile no se respetan los derechos humanos. Aquí no existe libertad de prensa. Aquí mandan los multimillonarios. El gallinero está a cargo del zorro. Claro que yo les voy a pedir que me digan en qué país se respetan los derechos humanos.
Defensa de Violeta Parra. Dulce vecina de la verde selva, arpillerista azul, verde y granate, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra. Chillaneja locera y costurera, bailarina del agua transparente, árbol lleno de pájaros cantores, Violeta Parra. Has recorrido toda la comarca, desenterrando cántaros de greda y liberando pájaros cautivos entre las ramas. Preocupada siempre de los otros, cuando no del sobrino o de la tía. ¿Cuándo vas a acordarte de ti misma, Violeta Parra? Tu dolor es un círculo infinito que no comienza ni termina nunca, puesto que siempre has sido lo que eres, ánfora plena. Cuando se trata de bailar la cueca, de tu guitarra no se libra nadie. Hasta los muertos salen a bailar cueca valseada. Cueca de la batalla de Maipú, cueca del hundimiento de Langamos, cueca del terremoto de Chillán, todas las cosas. Ni bandurria, ni tenca, ni zorzal, ni codorniza libre, ni cautiva. Tú, solamente tú, tres veces tú, ave del paraíso terrenal. Charagüilla, gaviota de agua dulce, todos los adjetivos se hacen pocos, todos los sustantivos se hacen pocos para nombrarte. Pero resulta que los secretarios andan con la cabeza para abajo y te declaran una guerra a muerte, Violeta Parra. Porque tú no te compras ni te vendes, porque tú no te vistes de payaso disfrazado de lobo, Violeta Parra. Yo te conozco bien, hermana vieja, norte y sur del país atormentado, Valparaíso hundido para arriba, isla de Pascua. Sacristana, cuyaca de andacollo, tejedora a palillo y a bolillo, arregladora vieja de angelitos, Violeta Parra. Los veteranos del 79 lloran cuando te oyen sollozar en el abismo de la noche oscura, lámpara sangre. cocinera, niñera, lavandera, niña de mano, todos los oficios, todos los arreboles del crepúsculo, Violeta Parra. Yo no sé qué decir en esta hora. La cabeza me da vueltas y vueltas como si hubiera bebido cicuta, hermana mía. ¿Dónde voy a encontrar otra Violeta? Aunque recorra campos y ciudades o me quede sentado en el jardín como un inválido. Para verte mejor cierro los ojos y retrocedo a los días felices. ¿Sabes lo que estoy viendo? Tu delantal estampado de maqui. Tu delantal estampado de maqui. Río Cautín, Lautaro, Villa Alegre. Año 1927, Violeta Parra. Pero yo no confío en las palabras. ¿Por qué no te levantas de la tumba a cantar, a bailar, a navegar en tu guitarra? Cántame una canción inolvidable. Una canción que no termine nunca. Una canción no más, una canción es lo que pido. ¿Qué te cuesta, mujer? Árbol florido. Álzate en cuerpo y alma del sepulcro. Y haz estallar las piedras con tu voz, Violeta Parra.
Ya no sueño, ya no sueño árboles como antes. Ahora sueño con partidos de fútbol y países enfermos de cólera.
Desastre total, desastre. Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.